Que están participando ya o que van a participar de las elecciones del próximo 16 de abril aquí en la provincia del Neuquén. Recordemos que vamos a elegir gobernador, vicegobernador, diputados, intendentes, concejales, consejeros escolares. Así que bueno, tiene para aprender todavía y bastante el elector sobre todo lo que hay que hacer el día que llegue al cuarto oscuro y se encuentre con la maquinita y vea de qué manera va a emitir su voto. No,
que tiene, no sé hasta dos cuándo categorías. Va a ser, hasta cuánto es cuarto oscuro,
Claro. Está bien. Porque... bueno, pero se hará como en otros lugares del mundo, ¿viste? Que ponen como un box chiquito con la máquina, una cortinita, y o no, ¿no? Pero la máquina está de espaldas, digamos, al público,
claro,
y vos
sí,
vas
sí,
y emitís tu voto
por
desde ahí.
Creo que no se da esa situación de intimidad
con las
boletas. Acá es con la máquina y tenés la autoridad frente a vos.
Enfrente tuyo, claro. Y bueno, recordemos que la máquina va a tener estas dos posibilidades, ¿no? De votar lista completa o después de ir por
categoría.
Categoría.
Que
¿no?
sería como agarrar la tijerita.
Claro, ¿no? agarrar como la tijera y empezar a cortar, ¿no? Así que tiene bastante para recortar si quiere.
Sí, puede hacer un collage.
Claro, puede hacer un collage así, lo pega y lo lleva. Bueno, lo cierto es que estamos con candidatos que nos visitan, que vienen a contarnos sobre las propuestas y sobre el trabajo que están haciendo en el terreno aquí en la ciudad de Zapala. Hoy nos está acompañando Pilar Martínez, acompañada de Luciano Méndez. Lo vamos a conocer a Luciano en la arena política.
Ah, sí. Porque ya lo conocemos.
Ya lo conocemos, de otros ámbitos, de los medios también, porque Luciano ha participado en diferentes cursos. Le gusta bastante el tema de la locución y y le gusta y ha estado trabajando en eso. Bien. Así que bueno, vamos a conocerlos, a presentarlos. Son candidatos a concejales por el Frente Grande aquí en la ciudad de Zapala. Pilar, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Edgardo. Hola, Romy. Buen día a la audiencia de la radio. Un gusto, como siempre, estar acá.
Luciano, ¿cómo estamos?
Buen día, Edgardo. Buen día, Romy. Saludo a la audiencia y un gusto también estar acá.
Bueno, candidatos a concejales, lista, ¿qué número de lista es esa?
41.
Lista 41.
Lista 41, lista del 41. Frente Grande.
Sí.
Que acompañan, bueno, a nivel provincial a Rolando Figueroa y a nivel local a Nicolás
Ayala.
Perdón, y a nivel provincial la candidata
Martínez.
Diputada
provincial la candidata,
es Soledad Martínez.
Soledad Martínez, exactamente. Así que acá estamos. Los escuchaba atentamente recién desde el inicio de la nota y sí, va a ser una máquina lo más parecido al Scrabble, al buraco, lleno de... Para unirlo en el tema que estaban recién. Por eso es tan importante para nosotros enfatizar el número de lista, porque va a ser, me parece, la forma más simple para el vecino que tiene decidido su voto poder seleccionar el candidato o candidata que desea acompañar. Entonces, nosotros enfatizamos mucho el número de lista y estamos en la lista 41.
O sea, lista completa, ingresa allí y, bueno, ve la lista 41 y...
Y con eso ya simplificó el voto, digamos. Para nosotros, eso es lo que nosotros estamos militando, acompañando y defendiendo, porque somos parte activa del armado de este proyecto y estamos orgullosos, estamos asistiendo en nuestra lectura a un momento histórico de la provincia de Neuquén. Y nosotros decimos que nos hemos encontrado en esta construcción los que verdaderamente queremos dar batalla a un modelo que está agotado y que le ha resuelto la vida a muy pocos neuquinos y neuquinas, que casualmente son las familias del poder. El resto de los neuquinos en una provincia rica tiene altísimos niveles de pobreza y esa es la taba que queremos dar vuelta en esta oportunidad.
Bueno, esta construcción, se lo preguntábamos, ¿no? Hace algún tiempo y cuando estuvo aquí con nosotros, Rolando dijo, nunca se fue del Movimiento Popular Neuquino. ¿Cómo es esta construcción? ¿Cada uno sigue manteniendo sus identidades? ¿Cómo se amalgaman? ¿Cómo se confunden, digamos, en esta construcción de...?
Es un frente electoral. En realidad, Rolando... Lo que él dice es que él no está desafiliado del MPN, como muchos militantes que lo acompañan. Y justamente este es un frente electoral, nosotros decimos son verdaderas colectoras, porque hablamos de distintas fuerzas políticas. Vemos en el lado oficialista que se han creado partidos vecinales, sellos, en una suerte de partidos o sellos políticos que no conocíamos, que son nuevos. Entonces, para nosotros esa es nuestra riqueza y es nuestro valor, porque nosotros hemos podido construir un espacio político que nos une en lo que coincidimos. Yo les podría preguntar a ustedes ahora acá qué esperan de Neuquén, y seguramente vamos a coincidir todos en esto. Y eso fue lo que nos unió para empezar a sentarnos y hablar de una estrategia común, a consensuar un candidato, a consensuar en qué líneas vamos a pensar Neuquén, en qué líneas vamos a pensar cada localidad, porque Rolando tiene candidatos en las 52 localidades que se presentan a elecciones el 16 de abril. Y desde ese lugar entendemos que también damos una respuesta a la comunidad que pide hace mucho tiempo de poner diferencias, dejar de discutir en cuestiones que terminan siendo de la dirigencia política y no son los problemas de la gente. Y eso es lo que verdaderamente nos ha llevado a darnos cuenta que es más sencillo trabajar en este camino y proponerles a los neuquinos un Neuquén diferente, un Neuquén para todos y todas, y cada localidad que pueda tener la identidad que quiera tener, con un gobernador que respete la decisión de los apalinos, que no imponga los modelos y las decisiones, y que podamos escuchar un intendente que se pare frente a un gobernador que nos defienda, que diga lo que verdaderamente queremos, cómo lo queremos, cuáles son nuestras prioridades, y que ese gobernador respete esa voz. Uh-huh. Y eso entendemos que es lo que estamos todos pensando. Y por eso estamos juntos defendiendo este proyecto de Frente Electoral.
Bueno, Luciano, ¿cómo te sumaste a la lista, al armado? ¿Cómo va la experiencia? Y también cómo están trabajando esto que decía Pilar, ¿no? De hablar con los vecinos y las vecinas, de remarcar el voto por lista completa, en este caso de la 41 del Frente Grande.
Bueno, primero yo me sumo, yo soy empleado municipal de planta permanente. En el 2018, cuando la gestión de en ese entonces la intendenta Soledad Martínez cumplió por derecho el 4% de discapacidad, a mí, como la política es una cosa que me brota por los poros, Pilar me propone y yo automáticamente le dije que sí. O sea, obvio, le pedí un tiempito para pensarlo, pero le dije que sí. Yo ya sabía que le iba a decir que sí porque es la oportunidad que yo siempre quise toda la vida. Y bueno, y ahí en el año siguiente fueron las elecciones y me proponen una candidatura a concejal 11 suplente, que también le dije que sí. Y ahora, bueno, llegó el turno de ya titularizar y estamos como en la escuela, titularizar y
entraste bueno, en primera, digamos, ya no estás en el banco.
No,
delantero.
Ya no estoy en la B Nacional, estoy en la A. Ya.
Sí. ¿Y Luciano es de los más jóvenes que está en el grupo o hay chicos?
Es uno de los más jóvenes, es en la lista está Macarena Boilini, que es la más joven de la lista y que justamente está también en el marco del cupo joven.
El cupo, claro.
Luciano no por ahí es demasiado modesto, pero él cuenta su proceso. Luciano es muy inquieto y él fue el que eligió la Secretaría de Hacienda para hacer su proceso de formación dentro de la municipalidad, que normalmente no era un área que estaba incluida para hacer los procesos formativos. Y después, bueno, mire lo que dice él, por supuesto lo consensuamos. Es un trabajo que se hace de los dos lados, porque él empieza a conocernos, nosotros empezamos a conocerlo. Y Luciano es muy conocido en Zapala, sí. Todos lo conocen. Y Lo que además él no dice es que también fue en la gestión nuestra, porque él es un militante de la discapacidad y él fue presidente del Consejo Local de Discapacidad, que hoy no está funcionando lamentablemente, pero él es muy inquieto y aparte es muy solidario con su causa, con todas, porque a él le gusta, está todo el tiempo investigando y nos pregunta los temas del Consejo. Y además desde aquel momento, desde el 2019 en el que fue parte, él se incorporó activamente al espacio, asistiendo a las reuniones, dando discusiones. Él lee los diarios todos los días, está mucho más informado que muchos de los que quisiéramos escuchar y siempre tiene opinión de todos los temas. Uh-huh. No quería hablar, Lucho, de vos, que tenés que hablar de vos, pero bueno, si no lo decís.
Claro.
Luciano, bueno, ¿y cómo en esta recorrida, me imagino que hacen por los barrios, contacto con la gente, ¿qué es lo que recepcionás, qué es lo que vivenciás, digamos?
Nosotros hemos estado en el barrio Plan Tu Casa, en el Bella Vista, y la verdad que cuando vos escuchas las historias de esa gente, te dan ganas de llorar, siendo que a 150 metros de esas casas inauguraron un riego que desborda el agua. Y los vecinos nos plantean, nosotros no tenemos agua. Y a 150 metros el agua sale de sobra. Mm. Entonces son cosas que a uno le movilizan y, como digo yo siempre, a uno le corre sangre por las venas. Al intendente capaz que no, pero a mí sí, a nosotros como partido sí. Creo que hay que ser un poco humano en esto y es lo que hablamos siempre. Está muy lindo el asfalto, está muy lindo, todos lo celebramos, pero esa gente no tiene ni siquiera las calles de tierra en buenas condiciones. Yo ahí justamente en el Plan Tu Casa hay mucha gente con discapacidad o la familia o hijos y yo he escuchado una vecina que dice yo veo una compañera en silla de rueda y subir esas calles y no se puede. Les dejan los palos de leña, se los tiran de abajo porque dicen que el camión no puede subir. 40 palos de leña no alcanza para ni para un día, creo yo. Y bueno, estas son las cosas que duelen. No les voy a mentir, a veces se me cae se me pianta un lagrimón, como dice el tango, porque es lo que te decía, uno es humano y le corre sangre por las venas.
Pilar, decíamos nosotros, me imagino que todos los candidatos y cada una de las listas tiene que hacer mucha docencia en esto de la forma de emitir el voto el día de la elección, ¿no?
Sí, seguramente. Para nosotros es parte de la campaña concientizar a la ciudadanía de lo importante que es estar tranquilo. Ustedes hacían mención hace unos instantes de que ya no es tan cuarto oscuro, que, bueno, en mi lectura personal, digamos, sí, tampoco es tan secreto con la dinámica de la votación electrónica, pero saldada esa discusión, que no está en las posibilidades nuestras ahora hacerlo, discutirlo, nosotros les decimos a los vecinos que tienen que votar tranquilos, que es un momento en el que nadie les puede decir que se apuren, que salgan, tienen que tomarse el tiempo. Decíamos también, recién hay una cantidad de listas, hay que buscar, tomarse el tiempo, porque es el único momento y es el momento para que todo lo que cada uno de nosotros en nuestro fuero íntimo quiere cambiar sea conciencia y sea buscando el candidato que verdaderamente quiere hacer, quiere votar y con la conciencia que lo quiere hacer. Entonces nosotros les decimos, tómense el tiempo que tengan que tomarse, controlen el voto después que lo emiten, no están obligados automáticamente que imprime la máquina a llevarlo a la urna, tienen dos opciones para controlarlo, que es darlo vuelta y ver, leer lo que se imprime, o controlarlo con el chip para ver si se refleja en la pantalla lo que verdaderamente eligieron, y que si no es así, tienen que manifestarlo y no están obligados a poner ese voto si no es el que eligieron. Por supuesto, siempre no diciendo lo que querían votar, con todas las consideraciones que quienes hace muchos años estamos en elecciones decimos a la gente y acompañamos, porque son vericuetos propios del mismo día de los comicios que hacen que el voto no sea impugnado y demás.
¿Les llegó? ¿Tienen alguna máquina ustedes ya?
Nosotros no tenemos máquina. No. Son parte de las injusticias que vemos a diario, porque también vulneran derechos, vulneran la posibilidad a los vecinos de acercarse donde quieran acercarse, de ser asesorados por quien quieren ser asesorados. Nosotros cuando estuvimos en gestión en el 2019, que nos tocó por imposición de la Junta Electoral hacer votación electrónica, a la Municipalidad de Zapala le llegaron 3 máquinas, de las cuales una tuvimos que remitir al municipio de Mariano Moreno. La municipalidad tiene hoy 15 máquinas. Entonces, no tenemos los partidos políticos. Nosotros estamos trabajando con un simulador que desarrolló un compañero nuestro, pero no tenemos máquina oficial de la justicia electoral como partido político.
Pero y no es nos un dijeron dato que menor. Iba una por partido, que ahí consultamos. Bueno, pero hay muchas colectoras. Y la respuesta fue uno por candidato a intendente.
Bueno, nosotros no tenemos máquina y...
O sea, ¿ustedes como Lista 41 o todo el espacio que lleva Nicolás Ayala?
Nosotros como Lista 41 no tenemos máquina, no. Entiendo por lo que hemos hablado, nosotros tenemos reuniones cotidianas con la mesa local del frente que lleva a Rolando y a Nicolás, y bueno, entiendo que ninguno tiene máquina, pero bueno, a ver... Ya no me extraña, porque vimos no hace mucho un diario de tirada provincial en el que en la foto salían los candidatos a gobernador, con excepción de Rolando. Entonces, bueno, uno no esperas al olmo, como decía mi abuela. Así es que lo que apelamos, y es un eslogan de campaña, pero es un eslogan pensado y sentido, el poder lo tiene la gente, y por eso nosotros decimos, se tienen que tomar el tiempo que necesiten, que tienen que tomar para elegir conscientemente, porque es el momento para cambiar las cosas.
Bueno, ¿tienen local partidario donde se reúne aparte, digamos, de...?
Sí, tenemos local partidario, inauguramos no hace mucho tiempo, en la calle Olascoaga e Italia, donde en algún momento funcionó nuestra Secretaría de Políticas Sociales en gestión, y allí estamos todos los días, siempre hay compañeros ahí, y sí, digo porque estamos por momentos muchos en reuniones o caminando en algún lado, y ahí los esperamos, se pueden acercar. Afortunadamente hicimos una inauguración que nos emocionó mucho a nosotros, porque nosotros no le pagamos a nadie, no obligamos a nadie, nosotros invitamos personalmente por un mensajito a la gente que sabemos que nos acompaña, y nos encontramos con una inauguración en el local con mucha gente que queremos y que nos quiere y que nos quiere acompañar fundamentalmente.
Lu, bueno, contanos ¿Cómo van a seguir ahora con el trabajo? ¿Qué mensaje le dejas también a la gente, a la juventud fundamentalmente?
Seguimos caminando los barrios, panfleteando, reuniones radiales, y bueno, hasta el 14, creo, que es la veda electoral. Y bueno, el mensaje que le dejo a la juventud es que, bueno, en realidad a todo el mundo, es que persigan su sueño y que no se dejen amedrentar, como digo yo. Recién cuando Pilar dijo que yo había empezado a o sea, yo había elegido la Secretaría de Hacienda. Hoy, lamentablemente, hace un año que me fui de la Secretaría de Hacienda, porque considero que este es un gobierno que no tiene apertura. Y bueno, conmigo había otro chico con discapacidad. Y ese chico terminó como terminaron la mayoría de mis compañeros en desarrollo humano. Desarrollo humano parece que es el búnker de la gente con discapacidad. Yo lo digo porque a mí también me quisieron llevar a desarrollo humano. Yo como levanté la voz y hubo una secretaria de este gobierno, porque eso también lo tengo que decir. Uh-huh. Y lo tengo que recalcar. La secretaria de empleo me dijo si quería ir a trabajar con ella. Y yo le dije que sí, porque... Pero bueno, es lamentable que uno se tenga que ir por gobiernos que no te dejan trabajar tranquilo, que no te dan trabajo como la gente y que te tienen a las vueltas. Entonces eso yo no lo toleré y me fui. Y hay mucha gente que... Hay mucha gente con discapacidad y gente en sí, en general, que no sabe o no tiene los recursos para defenderse. Y ese no es mi caso. Así que por eso me terminé yendo y hoy estoy en empleo, estoy bien, estoy contenido. Y bueno... Pedirle a la gente que el 16 de abril nos acompañe, lista 41, y bueno, para cambiar esta provincia y para cambiar esta municipalidad que creo que nos duele a todos.
Teníamos un mensajito que quizás también apunta a Luciano, lo que él conversaba hace un ratito. Llamó Ramona del Barrio Norte para agradecer. Dice, por fin alguien se acordó del problema del barrio. Mm. Así que bueno, Ramona envía saludos aquí a los entrevistados del piso.
Le mandamos saludos a Ramona también. Y estuvimos con ella hace unos días, es cierto.
Que nos ha llamado también, nos ha contado
sí.
la situación del barrio.
Los vecinos de Zapala la conocen porque Ramona le tocó... además de esta situación que es la que atraviesan todos los vecinos y vecinas de ese sector de Barrio Norte o de Zona Norte,
sí.
Le tocó tener que vivir una situación muy traumática con su hijo. Recordarán ustedes y los vecinos y vecinas de la ciudad, su hijo fue brutalmente golpeado por un... custodio de un local que afortunadamente cerró en condiciones, y en esto lo digo desde mi lugar de concejala, en condiciones en las que nunca pudimos saber exactamente qué pasó, porque todos hablábamos de un dueño que no aparecía en los papeles, pero era el que resolvía todo, y la verdad que fue... el abandono que sufrió Ramona, que sufrieron Ramona y su hijo, es increíble. Y de la mano de eso, es increíble y es inadmisible. De la mano de eso, bueno, sumar a lo que decía Lucho, nosotros somos un espacio que estuvimos en gestión, sabemos cómo hacerlo, estamos en gestión legislativa en este momento, estamos siendo y hemos sido la voz de muchos vecinos y vecinas que necesitan acompañamiento, porque entienden que estamos en un gobierno que no los escucha, que no los atiende, que los vulnera permanentemente porque les dicen que vayan, que vuelvan al otro día, y así los tienen meses y meses. Como también decía Luciano, nosotros sabemos cuando hay que valorar cosas de las gestiones y nosotros no estamos diciendo que el asfalto no es importante. Nosotros en gestión hicimos asfalto. Hubiéramos querido tener la cantidad de recursos que tiene esta gestión y poder hacer más de lo que hicimos, Pero afortunadamente también podemos decir que muchos de los lugares que hoy pueden tener asfalto lo pueden hacer porque nosotros llevamos los servicios. Y nosotros lo que le pedíamos al intendente, lo que desde el consejo y le pedimos hoy, es que se definan prioridades. Porque lo que no tiene este gobierno son prioridades. Porque vemos sin solución de continuidad, sin haber hecho un stop, que desde el día uno que arrancaron se tira asfalto, hormigón. Entonces parece como que ni siquiera estuviera planeado, porque nosotros, parece no, lo es, porque nosotros recibimos en el consejo gente que dice, yo fui a la municipalidad a decir, no lo hagan porque yo no tengo agua y no tengo cloacas. Cuando yo quiera eso, me tengo que romperlo. Y yo, sin embargo, lo voy a tener que pagar igual como mis vecinos. Y así hay muchísimos sectores de la ciudad. Entonces, lo que nosotros le exigimos al intendente son prioridades. Esta gente del barrio Bellavista, que nosotros acompañamos el día de ayer a la Defensoría del Pueblo, hace 3 años, pandemia de por medio, con situaciones gravísimas de salud, hay adultos mayores, hay personas con discapacidad, que no tienen el agua. Y nosotros cuando entregamos las casas a fines de diciembre, les dejamos hechos las cloacas, y le dejamos la plata a la ingeniera de Leamse para que se hiciera la red de agua con un presupuesto que nos hizo ella. Hoy, hasta el día de hoy, esa gente no tiene agua. Y nosotros que fuimos a hablar con la presidenta de Leamse también, nos dan vueltas. Nos dicen, por un lado no hay plata, por un otro lado es que la presión, y por el otro lado que hicimos esto, y por el otro lado... La cuestión es que estos vecinos, que son 21 familias, están viendo que la red de agua va hacia la derecha de ellos y hacia la izquierda de ellos, pero no va hacia ellos. Entonces, claramente vemos que hay decisiones que son deliberadas de abandono de algunos sectores. Por eso hablo, insisto, vuelvo a esto de las prioridades. La verdad, hay barrios que deliberadamente han decidido, han sido elegidos como un grupo para ser abandonado. Entonces, nosotros estamos caminando, acompañando a esos vecinos, porque lo venimos haciendo hace mucho tiempo, no nos aparecimos ahora en campaña. Uh-huh.
Bueno, Pilar, Luciano, gracias por acompañarnos en esta mañana. Entonces, en esta recorrida que hacemos por cada una de las listas, estuvieron escuchando hoy a Pilar Martínez, a Luciano Méndez. Ellos van como candidatos titulares a concejales. La lista la encabeza Patricia Melinao, sí. Martín Quinteros.
En tercer lugar voy yo, en cuarto lugar va Luciano, en quinto lugar va Claudia Carrizo, en sexto lugar va Fabián Mirabete. En séptimo lugar va Macarena Boilini, en octavo lugar va Emilio Montovi, y después siguen Natalia Cifuentes y Rubén Bosolasco y Mónica Jara.
Bien, perfecto. Entonces, la lista 41, estuvimos con los candidatos a concejales, ellos acompañan la candidatura a intendente de Nicolás Ayala, a gobernador de Rolando Figueroa y Gloria Ortiz, y llevan como principal candidata, encabezando la lista de candidatos a diputados provinciales, a Soledad Martínez. Exactamente. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buen día.